Lo anunciábamos temprano, ya está con nosotros la ministra de la Corte Electoral, Nobel ministra de la Corte Electoral, Analía Piñeirúa. Bienvenida, ¿cómo andas?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
La larga trayectoria política. En joven este edad, rol, pero larga trayectoria política.
Ex diputada, ex ministra de Trabajo, ex senadora, suplente, fue funcionaria de la UIT, fue candidata.
Activa, bueno, militante en la época, sobre todo en la época final de la dictadura, por la patria, momento de Rocha, Carlos Julio, sí, en fin, de todo.
Sí, sí. Larga participación también protagónica en la famosa reforma previsional de los años 90.
Sí, claro, porque me tocó estar en el Ministerio de Trabajo justamente en ese momento.
Justamente estar al frente del Ministerio de Trabajo. Sí. Bueno, lleva algunos días ya, algo más de un mes en la Corte Electoral. ¿Cómo la trata la nueva tarea?
Muy bien, la verdad es que es una tarea muy, muy, muy agradable. Una tarea bien diferente a la que estoy acostumbrada, pero que me gusta y en la que me voy apasionando de a poco, ¿no?
Uh-huh. Uno tiene la impresión de afuera, o alguna vez que nos toca entrar a la Corte, que es un organismo, digamos, que brinda garantías a la ciudadanía, pero que está como un poco allá atrás en el tiempo, como que uno entra en la máquina del tiempo.
Y sí, es cierto, si bien la Corte Electoral goza de una respetabilidad incuestionable que ha dado garantías a los ciudadanos de la fidelidad de la expresión de su voluntad, porque siempre ha garantizado la expresión de la voluntad popular de una manera absolutamente transparente.
Aún en la dictadura,
eso lo resaltaban el día que asumimos, ¿no? Que en el 80, cuando 80, el plebiscito del 80 también, ¿no? Y en el 82, yo creo que fue la participación de la Corte y las normas que regulan nuestro sistema electoral, sí, que impidieron que pudiera hacerse lo que yo creo que pasó por la cabeza de más de uno. De los que estábamos de un lado y de los que estaban de los que lo podían hacer. O sea que es una organización absolutamente respetable. Yo creo que el gran problema que tiene la Corte es un tema, bueno, a veces nosotros los uruguayos tenemos una cierta resistencia al cambio y eso se advierte a veces en este tipo de organización, pero además tiene una gran falta de recursos humanos, técnicos y materiales que permitan modernizarse e inclusive desde tener un local adecuado para el trabajo de sus funcionarios y para conservar muchos de los materiales que allí están.
¿El de hoy no lo
es?
¿O sí?
No, el de hoy no lo es, claramente no. No solo las oficinas del interior tienen deficiencias, que las vemos todos los días, yo estoy en la Comisión de Obras, así que la veo, sino que el edificio central tiene problemas edilicios muy, muy serios. En algunos casos, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el área de cancelaciones, el otro día que llovió intensamente, se llovía muchísimo arriba de los expedientes, ¿no? Entonces, es un organismo que requeriría de una inyección de recursos para renovar sus instalaciones, para informatizarse. Nosotros estamos teniendo problemas para obtener los recursos para lograr llevar adelante un proyecto que elaboró la Facultad de Ingeniería para informatizar a la Corte. O sea que, si bien a veces hay alguna resistencia al cambio en una modalidad que se viene llevando adelante y que ha dado garantías, también a veces hay trabas desde el punto de vista económico para poder plantear con fundamento cambios sustanciales, ¿no?
Claro. Analía, la Corte Electoral, ¿qué rol va a cumplir en el control del financiamiento de los partidos políticos?
Y bueno, tiene el proyecto de ley que terminó de aprobarse ayer en el Senado, le asigna competencias muy importantes. Fundamentalmente en cuanto al control de todos los aportes, contribuciones y donaciones que reciban los partidos políticos, tanto para las campañas electorales como para el funcionamiento permanente de los partidos. Es el organismo que además va a aplicar las sanciones en caso de violación de las normas que el proyecto de ley establece. O sea, son competencias muy importantes. Va a ser el que va a recibir los estados contables, las rendiciones de cuentas y eventualmente debería realizar auditorías.
Porque uno de los problemas es no solo controlar cuánto entra, sino cuánto se gastó. A ver si hay una correspondencia entre lo que se dice que entró, por derecha por lo menos, y lo que se gastó en todo lo que implica una campaña. Eso es muy difícil de hacer.
Es muy difícil, y además ahora también está quién aporta, quién dona, quién contribuye, porque hay limitaciones, es decir, ya no van a poder ser las empresas, son personas, tienen que ser las personas físicas debidamente identificadas, eso la Corte va a tener que controlarlo también. Hay determinación, bueno, ya lo había, pero ahora hay una nueva determinación de montos, de topes para cada una de esas donaciones, aportes o contribuciones. Es decir, hay una serie de extremos que deben ser controlados, porque además la violación de esas normas son susceptibles de sanción. Y la potestad de sancionar está dada a la Corte Electoral también. O sea, es la Corte Electoral la que va a decir si acá se incurrió en una falta, esta falta es muy grave, grave o leve, tal es la multa que se debe aplicar. O sea, son competencias que son inherentes a la Corte Electoral. La Corte Electoral es la Constitución. Es un organismo de competencia abierta y estas son funciones que son inherentes a un organismo como la Corte Electoral. Ahora, amplía enormemente las competencias que la Corte tiene ahora, y por eso, una vez más, pero no como una novedad, pero sí sumando a reclamos anteriores que se dieron en las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas, ahora la Corte dice: no tenemos recursos materiales, humanos y técnicos para cumplir con esas disposiciones.
Nada, o sea, menos. Ustedes enviaron una carta al Senado en ese sentido.
Claro, la Corte en su anterior integración fue a la Comisión Especial del Senado y dejó claro esto que yo estoy diciendo ahora, y apenas asumimos hubo como un pedido medio informal dirigido al presidente de que la Corte en su integración actual se manifestara, y bueno, con la misma informalidad manifestamos esto mismo. Es decir, no es un reclamo nuevo de la Corte, por lo que yo decía hoy al principio. La Corte tiene problemas edilicios, tiene problemas para informatizar, o sea, tiene problemas económicos que yo recuerdo cuando yo estaba en la Cámara de Diputados en el periodo pasado integrado graba la Comisión de Hacienda, recuerdo perfectamente a los ministros de la Corte Electoral decir estas cosas que yo estoy diciendo, reclamando del Parlamento y del Poder Ejecutivo más recursos para su funcionamiento. Ahora se agrega más competencias, más responsabilidades y, por lo tanto, más recursos humanos, materiales y técnicos, porque el presidente de la Corte, creo que el otro día dijo a la prensa, nosotros tenemos 3 contadores para estudiar los estados contables, estudiar las rendiciones de cuentas y eventualmente hacer auditorías con nuestro personal. Es imposible de llevarlo adelante.
¿Y contratar afuera?
Y bueno, ese sería otro de los mecanismos, pero para eso también necesita la Corte necesita recursos para contratar. Y habría que ver si eso es viable, porque también está el tema del control partidario, o sea que tiene que haber un control de los 3 partidos en el ejercicio de las competencias de la Corte Electoral. Sería un tema a estudiar jurídicamente, pero siempre terminamos hablando de recursos. Y otro tema que el proyecto de ley le asigna a la Corte Electoral es una competencia que fue discutida en el seno de la Corte Electoral, que lo planteó el ministro Silvera y yo lo apoyé, que es el tema este de negociar con los medios de comunicación un precio único para la publicidad.
La Corte va a ser la única compradora de publicidad.
Exactamente. Esa es una competencia que, de acuerdo a nosotros, pero que bueno, no fue aprobada por la mayoría de la Corte, con lo cual esta es una opinión personal. Para nosotros no era una competencia inherente a la Corte y que le genera dificultades adicionales. Parecería ser que sería mucho más atinado que fuera del Consejo de Comunicación Audiovisual o de algún organismo que también va a intervenir en el control de los minutos de publicidad, bueno, que fuera allí donde estuviera esta competencia. Pero de hecho, en el proyecto de ley también es la Corte Electoral la que deberá negociar.
Si el partido A quiere contratar publicidad, paga en tal medio, tiene que hacerlo a través de ustedes.
Exacto.
Es el único organismo habilitado.
Sí. Y obtener un precio único, ¿no? Que es un poco
el objetivo,
que se decía que había inequidad en cuanto a los precios que los medios de comunicación cobraban, que no me consta, pero bueno,
a veces se tiene la impresión de que la Corte Electoral, cuando llega el momento de sancionar, no actúa o no tiene la fuerza suficiente. Por ejemplo, estoy pensando casos típicos en las elecciones cuando se viola la veda electoral, que hoy ya a través de la tecnología
es muy difícil, es permanente, ¿no? Sí.
Aquel fulano violó y no pasa nada.
Sí, bueno, sí, Digo,
capaz que hay normas que hay que modernizar.
Quizás sí. O si no, bueno, ser más efectivos a la hora del contralor, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque a veces se llega tarde con el contralor, porque de hecho lo que habría que hacer era tratar de impedir y cortar en el momento la violación de la vida y no estar actuando ex post facto. Con la salvedad de que vía Twitter, vía Facebook, bueno, ya sabemos que eso es
incontrolable.
Claro, eso es un tema de sensibilidad individual de cada uno, no violar la veda o violarla. Pero digo, desde el punto de vista, a través de los medios de comunicación, quizás yo creo que ese es uno de los temas que la Corte, para actuar ex post facto, ya tendría que tener algunos mecanismos de contralor para actuar en el momento, y no los tiene.
¿Tiene idea, Analía, de cómo vienen registrándose los jóvenes en el padrón?
Sí, bueno, todavía no. Es decir, ahí hay una campaña importante de la Corte que quizá, bueno, requeriría de una cuestión más masiva, pero hay un plan inscripcional, hay mesas móviles que están trabajando en Montevideo y en el interior del país para registrar. Todavía no tenemos estadísticamente un estudio de cómo va el registro de los jóvenes, pero sí hay una campaña. Que bueno, no se ve a través de los medios, pero la Corte está procurando llegar a los barrios, llegar a los lugares más lejanos del interior del país. Hay mesas móviles trabajando, sí.
Un paso atrás, el tema de los controles, ¿tiene realmente capacidad sancionatoria la Corte?
Bueno, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Para tener facultad sancionatoria, uno tiene que tener personal que pueda controlar, que tenga capacidad técnica.
¿Tiene la posibilidad de sancionar a un partido por hacer propaganda indebida? Uno ve hoy publicidad que podría ser electoral, y sin embargo, estamos lejos.
Bueno, hay interpretaciones, claro, de si la publicidad es electoral o no es electoral. La convocatoria a presentarse como candidato, que hay una campaña bastante masiva al respecto, podría decirse que no es una campaña electoral. Pero,
claro, por eso, digo, hay un límite difuso también.
Hay un límite difuso. Este proyecto de ley le establece claramente funciones sancionatorias a la Corte con montos, para mí le falta tipificación, ¿no? Se habla de sanciones muy graves y leves, y no se dice cuáles son las muy graves, cuáles son las graves y cuáles son las leves. Yo también, esto fue otra observación que hice cuando lo conversamos en la Corte Electoral, pero tampoco, así como el artículo de la contratación de minutos de publicidad, esta observación tampoco fue recogida por la Corte, pero es otra observación, ¿no? Es decir, se establece sí la sanción para cada una de este tipo de falta, de incumplimiento, diríamos, pero no se define. O sea que va a quedar en manos de la Corte Electoral también reglamentar que es una falta muy grave, que es una falta grave, que es una falta leve, a los efectos de aplicar las sanciones que el propio proyecto establece. Quizás haya una oportunidad de perfeccionar estas normas en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a que esto suceda, y en un sistema bicameral siempre es posible, ¿no? Ha habido una discusión intensa en el Senado sobre todo algunos artículos, y quizás esto se revise un poco más en diputados, pero bueno.
El objetivo que se ha buscado es el de darle transparencia
al financiamiento. Y en eso hay acuerdo, creo que en todos los partidos y en todos nosotros, de que en un momento como el que estamos viviendo, donde han aparecido tantas situaciones cercanas, es importante legislar en esta materia. Ya hay ejemplos a nivel internacional que nos muestran que es importante legislar y dar tranquilidad acerca de la transparencia de los procesos electorales y fundamentalmente del financiamiento. No sé, que la finalidad es loable. Todos queremos que sea hecha de la mejor manera posible y de que pueda ser efectivamente aplicada, que es la preocupación que tiene la Corte Electoral. Por eso dijimos que en paralelo a la norma deberían estarse pensando cómo se va a financiar, de qué recursos se va a dotar a la Corte Electoral para que la ley pueda ser efectivamente cumplida, que es lo importante.
Muy breve, porque ya estamos sin tiempo, pero Mauricio, una sola pregunta más. ¿Se ha propuesto, se propone la Corte analizar la posibilidad del voto electrónico? Digo, porque es un tema que se discute en el mundo y en general se dice no hay sistema más garantista que el viejo sistema uruguayo, boleta por boleta, contada adelante de todo el mundo, más cuanto en el mundo se ve lo fácil que está resultando a veces entrar a los sistemas electrónicos y tergiversar las cosas.
Sí, por ahora
¿algo planteado o no?
No hay nada. Por lo menos por ahora no hay una discusión en ese sentido, y creo que nos estamos preparando para las elecciones próximas manteniendo el mismo sistema, que tratando de ver si podemos modernizar algunos aspectos, pero siempre en función del mismo sistema de votación que hemos mantenido hasta ahora.
Hubo una prueba fallida con el plan Ceibal en una elección pasada que... terminó haciendo en paralelo los
dos sistemas. No fue en realidad la forma de voto, sino la forma de computarlos. Claro, eso sería loable, que pudiéramos modernizarlo un poco, modernizarlo. Y bueno, y hay que estudiar que no suceda, pero eso, hay un tema de conectividad, el sistema falló en aquel momento por un tema de capacitación, por un tema de conectividad en muchos de los locales, es decir, fallas que no fueron a las que hace alusión Alfonso, sino más bien operativas, que bueno, quizás se puedan subsanar para la próxima elección. Pero en cuanto al sistema de voto por boleta o por hoja de votación, como hemos mantenido durante toda la vida, creo que no hay ninguna posibilidad en lo inmediato de que sea modificada.
Bueno, le agradecemos a Analía Piñeirúa, flamante ministra de la Corte Electoral, que nos haya acompañado esta mañana, y vamos a seguir de cerca este proceso. Nos deja un poco preocupado, ¿no? La falta de recursos para poder controlar todo esto, que es una misión muy importante que tiene el organismo.
Realmente, a nosotros no nos genera una gran responsabilidad y por supuesto una preocupación también. Les agradezco mucho.
Hasta la vuelta.
Muchas gracias.